UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a un nuevo programa, vuestro programa, lo de los hackers. Y este programa especial, porque es el último de esta temporada, así que vamos a exprimirlo al máximo. Soy Javier García y está, cómo no, cómo iba a ser de otra forma, Alejandro Quesada con nosotros. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa, Javi? Aquí creo que ya no hay más preguntas y queremos ya que lleguen las vacaciones, ¿no?
Confirmo. Sobre todo queremos que llegue el frío, ¿puede ser?
Sí. O que aflojen un poco las temperaturas, ¿eh? Porque, madre mía, la que está cayendo.
La que se viene encima. Bueno, ¿qué vamos a tener? Pues la estructura típica de nuestro programa, que debéis ya conocer, y suscribiros a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales, @hackersumh. Tenemos noticias que comentaremos, tenemos la agenda, la turra central y una invitada muy especial que queríamos traer hace tiempo, Anabel Corral, ¿vale? La conoceréis como iBot. Luego hablaremos con ella y sabremos cosas muy interesantes de su día a día y su trabajo. Así que sin más dilación, vamos a empezar con las noticias. Tírale,
bueno,
Alex.
Disparamos con la primera noticia, que va a ser, digamos, una primera pregunta para ti, Javi. No te ocultes. ¿Has visto la peli de Super Mario?
Ay, la nueva no la he visto, tío. Dicen que está muy guapa.
Bueno, pues yo tampoco. Y hilando con esto, la primera noticia trata del virus de el Super Mario 3, que por cierto, ¿tú has jugado? Yo sí que jugué en su día al original, tío, de la NES, y me parecía un juegazo, un juego de los de verdad. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Porque, bueno, con el estreno de la película y demás, se ha hecho, digamos, un juego online, el Super Mario Bros. 3. Entonces, ¿qué pasa con este videojuego? Que si os bajáis el videojuego de páginas no oficiales, ¿vale? Como puede ser, yo qué sé, cualquier página o cualquier, por ejemplo, Mega o cualquier sitio no oficial, ¿vale? Un repositorio
por,
no oficial.
Por Telegram, un enlace por Telegram.
O un Telegram, ¿vale? Puede ser que este juego esté trufado. Entonces, está trufado con un malware. ¿Y qué es lo que hace este malware, ¿vale?
Espera, me gusta mucho lo de trufado como concepto técnico. ¿Esto viene trufado? Está muy bien.
Sí, hombre, joder.
Y vienen o sea, cositas dentro.
Para mí es palabra clave. Esto está trufado. Entonces, tiene un malware. Y bueno, este juego, ¿vale? Gratuito para Windows, ¿vale? Super Mario 3, Mario Forever, ¿vale? Y lo que te hacen es instalarte, digamos, un malware. Este malware, a su vez, se divide en dos pedazos. El SupremeBot, ¿vale? Que fuerza a los equipos a que se instalen, digamos, ciertos archivos para minar criptomonedas, ¿vale? Concretamente Monero, reduciendo, pues, rendimiento, consumo eléctrico, etcétera. Y a su vez te instalan también un stealer, ¿vale? Esto creo que también lo comentamos en programas anteriores. Un stealer es, digamos, un malware que lo que hace es exfiltrar, por ejemplo, credenciales de usuario que tenga guardadas en los navegadores, keypass, etcétera, hacer capturas de pantalla, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que aquí en España lo estamos petando y estamos dentro del top 10 de países más afectados por este malware. Así que desde lo de los hackers os recomendamos que si os habéis instalado esto desde alguna fuente no confiable, que no sea la oficial, por favor desinstalarlo porque si no os estarán metiendo un gol.
Se ha juntado el hambre con la ganas de comer, que nos gusta Super Mario y que nos gustan las cosas gratis, ¿no? Aquí en España, madre mía.
Sí.
El target perfecto. Bueno, voy a la siguiente noticia. Y nos vamos un poquito al norte escapando del frío. Un paso más hacia la Runet. Rusia ensaya de nuevo su desconexión total de Internet global. La Runet es una red Internet solo para Rusia, que es lo que quiere hacer el gobierno de Putin desde hace muchísimos años. Esto no es nada nuevo. Bueno, pues el pasado 6 de julio hicieron durante 2 horas, en la madrugada del 7 de julio, una nueva prueba en el que Internet ruso se desconectó del resto del mundo. una prueba general de su proyecto para aislarse digitalmente siguiendo el modelo chino. Lo cierto es que, como comentaba, que llevan años preparando el país con leyes e infraestructura para desconectarse del Internet global y basar su digitalización en la RUNET, una red propia controlada y censurada, como no iba a ser, por los altos cargos rusos. En 2014 fue cuando Rusia aprobó la ley de soberanía de Internet, que le permite censurar la red y desconectarse del resto del mundo cuando así lo considere oportuno. Esto, aunado con el control y la propia red china, pues al final va creando que Internet sea como pequeños reinos de taifas, ¿no? Donde se controla y se manipula la información en lugar de ser una red común y global. Pero bueno, el Kremlin ha dado declaraciones y asegura que fue todo un éxito, pero varios sistemas informáticos críticos del país notificaron problemas justo después de las pruebas, ¿vale? Por eso hacen este tipo de pruebas para, llegado el momento, ellos dicen que es un poco anticiparse a una desconexión que puede hacerle el resto del mundo a ellos, pero la realidad es que huele que ellos se quieren desconectar y bueno. Pues, manipular toda la información. La desconexión, como era de esperar, impidió a los usuarios rusos establecer comunicación con servidores del exterior y les imposibilitó acceder a plataformas como Google, Wikipedia o cualquier otro medio internacional para saber qué está pasando en el mundo.
A ver, sin haber vivido en Rusia, en Rusia sé que tienen, digamos, una especie de forocoches en ruso, ¿vale? Digamos, igual que aquí tenemos, bueno, venga, vamos a decir, la página más visitada de España es el Marca, ¿vale? Pues una de las páginas más visitadas en Rusia es el Foro Este, que no recuerdo ahora el nombre, pero yo creo que con eso y poquito más, yo creo que bastantes rusos pueden ir tirando, ¿eh?
Ah, sobrevivir, ¿no?
Sí, no, igual aquí bueno, en España YouTube Marca y para adelante.
O sea, se cae algún sistema crítico, no pasa nada, pero se cae el Marca y manos a la cabeza, ¿no?
Sí. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Y esta, bueno, sí que tiene, digamos, un componente de Ramonware, ¿vale? Que luego vamos a abordar también, digamos, un pequeño inciso con eso. Pero me ha gustado, digamos, un poco la manera de actuar. Y es que el puerto más grande de Japón tuvo que detener sus operaciones por un ciberataque. En concreto, el puerto de Nagoya, que es el más grande de Japón de cargas y descargas, ¿vale? Y, bueno, de exportaciones de empresas de niponas tipo Toyota, etcétera, ¿vale? También tema de carne, que luego lo comentaré. Tuvo que parar, digamos, el martes, perdón, que no me he apuntado el día, pero bueno, un martes tuvo que parar, digamos, los sistemas, porque en una impresora conectada a la red de la organización del puerto, avisó de que tenían el ransomware Lockbit, ¿vale? Que ya lo hemos comentado unas cuantas veces en el programa. Lockbit lo que hace obviamente es cifrar los archivos, modificar los nombres, ¿vale? Y añades pues la nota de rescate solicitando el pago, amenazas, etcétera. ¿Por qué comento esto? Porque me parece que han hecho, digamos, un trabajo excepcional y es que no han tardado ni un día, ¿vale? En restaurar, digamos, todos los equipos que habían sido infectados y continuar, digamos, con su marcha de puerto marítimo, ¿vale? Entonces,
tiene una buena estrategia de continuidad de negocio, ¿no? Por un momento dice, me ha parecido excepcional, pensaba que ibas a decir los atacantes, digo, cojo,
no.
Y se posiciona.
Aquí, por lo que he podido recabar, hasta más o menos 60 equipos que estaban trabajando han perdido los datos, pero a lo mejor han perdido los datos pues de un día, de una semana, etcétera, ¿vale? Pero lo importante de esto es que en menos de un día, o sea, prácticamente no hubo ningún paro en el puerto marítimo, e incluso tienen, digamos, muchas relaciones con Australia para importar carne de res de allí, que yo no sé si será bueno o no, y eso que estuvo en Australia, pero desde Australia dice que no han notado tampoco interrupciones en los envíos ni nada. Entonces me parece chapó por Japón, ¿vale? Que se toman bastante en serio esto de la ciberseguridad y vamos, prácticamente a un incidente de ransomware han sabido contrarrestar y en menos de un día que todo esté funcionando.
Japoneses muy eficientes, como siempre.
Así que metieses.
Copias de seguridad, backups a muerte. Bueno, pues como comentaba Alex, vamos ahora a la nueva sección que todavía no hemos bautizado y un oyente, nuestro colega Manu, desde aquí ya le mando un saludo, nos ha dado una tercera opción para titular esta sección, así que vamos a poner las tres opciones en Twitter y la más votada será como llamamos a la sección. Los candidatos al nombre de sección son Territorio Ramson, La Gente de Ramón o Ramón in the House. En este caso, o el día de hoy, esta sección la protagoniza la Diputación Provincial de Zaragoza por haber sufrido un ciberataque relacionado con ransomware. El hecho se produjo el pasado 7 de julio, viernes, pues básicamente es el día de los ciberataques, son los viernes, eso sabe todo el mundo, que obligó a los técnicos a trabajar durante todo el fin de semana para solucionar el problema. Lo de siempre. Bueno, las autoridades dicen que no ha habido pérdida ni robo de datos, pero que se va a proceder a efectuar un análisis forense para recopilar información y valorar posibles acciones judiciales. Se afectaron unos 400 equipos que el lunes los cuerpos técnicos todavía no tenían reparados del todo y bueno, están haciendo una puesta en marcha más escalonada para verificar que todo funciona correctamente. Así que, bueno, desde aquí nuestro apoyo a esos técnicos que tuvieron que poner esto en funcionamiento y esperemos que, como dicen, que sea cierto, que no hayan perdido ningún dato y puedan funcionar de nuevo rápidamente. Vamos ahora con la agenda.
Venga, empezamos con la agenda y de nuestro amigo Jaime Restrepo, Dragonheart Security Conference está de vuelta ya mismo, ¿vale? Y 7 y 8 de septiembre se pueden, bueno, la hacen físicamente, ¿vale? En el Hotel Metro Hotel Radisson en Bogotá, ¿vale? Imagino que a lo mejor también hacen algo online y ya lo comentaremos.
Vale, seguimos en septiembre, 19 de septiembre, España. Se producirá el Congreso de Ciberseguridad en el sector salud 5.0. Pues un congreso de seguridad pues orientado más a la parte del sector sanitario.
Vale, 28 de octubre tenemos BITAP Alicante, ¿vale? También presencial, intentaremos estar allí y bueno, súper bien.
Recordad que el Call for Papers de BITAP sigue abierto, así que mandar el paper si queréis dar una charla o vernos por allí. El 30 y 31 de octubre tenemos el, bueno, estamos ya yendo muchos meses para allá, pero bueno, avisamos. 30 y 31 de octubre tenemos Cybersecurity World Madrid 2023 en vale. La en IFEMA de Madrid.
Y la última ya, pillamos el DeLorean y nos vamos a noviembre, 28 y 30 de noviembre, las 17th jornadas STIC CCN0, ¿vale? Jornada de ciberdefensa es DevCert, bueno. Todas las siglas que le quieran poner, pero bueno, también están muy molonas y son charlas top.
Correcto. Vamos ya con la parte central del programa, que hablaremos de IAS. Esta es nuestra turra central.
Vale. Le quiero pillar a Javi, pero a ver cuántas IAS conoces, ¿vale? Porque creo que hay ya un montón de IAS, ¿vale? Nos abrasan constantemente con todo esto de las IA, de oye, la productividad, vídeo, chatbots, de marketing. Hecho,
ahora, cada herramienta que no tenga el prefijo o sufijo GPT no mola. Todo tiene que ser de GPT.
Vale. Os vamos a pasar, digamos, una pequeña infografía, ¿vale? Donde hay, digamos, 120, digamos, herramientas de IAs, ¿vale? Que os pueden ser útiles, ¿vale? Algunas más, otras menos. Pero bueno, vamos a ver, digamos, un poquito todo esto de la inteligencia artificial, digamos, un poco en qué se basa, ¿vale? Porque, claro, al principio todo esto de la IA a nosotros nos sonaba un poco a el famoso clip de Word, ¿vale? Que lo hemos comentado, que tú le podías contestar cosas y te respondía, ¿vale? Pues simplemente un algoritmo.
Ifs anidados. Solo eran anidaciones de if en bucles. Pero bueno.
Vale. Que bueno, murió, ¿no? Hace poco, creo que... ¿No lo quitaron?
Sí. Es que como yo lo veo por memes, para mí siempre está vivo.
Está presente. Entonces, bueno, todo esto que pensamos que, digamos, es una especie de condición de, oye, si no es esto, será lo otro, ¿vale? Todo esto es un poquito más complejo y en todo esto de la IA, digamos, se componen tres aspectos bastante importantes. Por una parte está el aprendizaje, que está relacionado con la capacidad de recolectar datos y crear una serie de reglas o algoritmos, ¿vale? O el famoso sesgo, ¿vale? Capaz de transformar, digamos, toda esta información en información útil. Pues los famosos ChatGPT, BERT, etc, etc, etc. ¿Vale? Por otra parte, también tenemos los de razonamiento, es decir, aquí la máquina busca, digamos, las mejores reglas o algoritmos para obtener un resultado, es decir, pues a lo mejor podemos, el famoso GPS, ¿vale?, de Google, ¿vale?, que nos indica, oye, en base a, digamos, los datos que tengo aquí, que hay un atasco, yo creo que esta ruta es la mejor, ¿quieres que te lleve? ¿Vale? Entonces, esa capacidad de razonar, pues puede ser, digamos, también parte de una IA. O la autocorrección, ¿vale? Esta acción, por ejemplo, afina, digamos, automáticamente las reglas. Es decir, todos hemos visto, bueno, o gran parte de los oyentes, ¿cómo era la serie esta del ajedrez? Gambito de Dama, uh-huh, ¿vale? Que la chica era una máquina y en base a base de leer libros, etcétera, pues ella ya sabía cómo manejar la jugada, las estrategias y demás. Si nosotros vamos alimentando todo esto, pues al final la propia máquina va a saber todos los movimientos y va a poder predecir pues qué tipo de movimiento es el más óptimo o mejor.
Eso entonces es. Estos tres grupos que ha dicho Alex son los procesos de mejora que tienen para las IAs, que a día de hoy se agrupan en seis grandes grupos, que pueden ser el vídeo, IAs para vídeo, IAs para marketing, los chatbots, que hay el famoso ChatGPT, o el de Bing, por ejemplo, que también ha nombrado, IAs para diseño, IAs para escritura y IAs para ya productividad, las plataformas de gestión de proyectos además, que sea, pues, la aceleran a partir de IAs.
Uh-huh. Y a partir de aquí vamos a decir unos cuantos ejemplos, ¿vale?, que nos han parecido, pues, curiosos, ¿vale?, porque, bueno, ya sabemos un poco, por ejemplo, a partir de el conflicto Rusia y Ucrania, crean, digamos, noticias falsas o deepfakes, ¿vale? Y con, digamos, software de última generación y con, obviamente, entrenando, digamos, todo este tipo de software, porque primero hay que nutrirlo, ¿vale? Hay que darle, digamos, una base de conocimiento. Se puede suplantar la identidad, ¿vale?, a nivel de foto, vídeo, etcétera, y hacer que, por ejemplo, pues Putin o Zelensky den un mensaje diciendo, uh-huh, oye, pues se termina la guerra o continuamos con la guerra, etcétera, ¿vale? Entonces, ese ejemplo, ¿vale?, es bastante fácil de hacer.
Y es de vídeo orientadas, uh-huh, a deepfakes, eso es. Bueno, de hecho, la forma de contrarrestar esto es que en la Unión Europea creo que están haciendo fuerza para que todo el contenido material generado por IAS tenga algún tipo de firma que se pueda identificar como material falso o generado por estas. Pero bueno, eso está ahí todavía bastante verde.
Sí.
Por el parte de Estados Unidos tuvimos no hace mucho que los expertos querían firmar como una carta de recomendaciones, como unos derechos y exigir que las empresas que estuviesen desarrollando IAs parasen durante unos meses. Pero, uh-huh, claro, nadie va a parar. Claro. Si una empresa tiene una IA en desarrollo de la cual depende su negocio, nadie va a parar, uh-huh, ese desarrollo, porque los expertos lo que exigen era parar, reflexionar hacia dónde vamos, ¿no? Uh-huh. Nadie puede parar esto. Y si paran unos, te aseguro que otros no van a parar y van a aprovechar esa ventaja que se les pueda dar.
Sí, ya también lo comentamos con Sergio de los Santos, el tema de la IA con malware, ¿vale? Porque también, uh-huh, pensar en grupos cibercriminales. Aquí estamos hablando de, digamos, cosas productivas, ¿vale? Pues, oye, bueno, no es muy productivo hacer un clon de una persona que gobierne un país, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el caso de India, esto es un poco contraproducente también, comienzan, digamos, a reemplazar los presentadores de noticias con IAs, es decir, oye, pues no hace falta tampoco disponer de una persona físicamente, la tienes 24/7 y la puedes hacer a tu imagen y semejanza. Entonces, esto...
La forma de parar esto es a nivel de legislación o normativa, si no, no lo paras. Mm. Y es lo que están intentando hacer. Bueno, cuando estamos grabando esto todavía están en huelga, no sé si cuando lo publicamos, esperemos que no. Pero ahora mismo hay una huelga de guionistas y actores en Hollywood exigiendo, aparte de mejores condiciones, limitar o regular el uso de las IAs sobre sus productos. Muchos guionistas lo que estaban diciendo es que cuando venden un guión para que se produzca la película o la serie, lo que no quieren es que metan ese guión en una IA y a partir de ahí genere otro. Tú le puedes dar lo que ha comentado Alejandro antes de los tipos de aprendizaje de las IAs. A partir de texto o información puede generar algo parecido. Entonces, el guionista lo vende una vez, pero pueden generar mucho contenido a partir de ahí. Eso querían regularlo. De mismo modo, los actores, que cuando hacen una película, están firmando un contrato por esa película, luego los royalties, lo que tengan a partir de ahí, lo que firmen, publicidad y demás, pero ahora mismo estamos en un punto en el que se puede coger esa cara del actor, como lo decíamos de los deepfakes, y hacer muchas películas con ese actor, habiendo firmado solo uno. Entonces lo que no quieren es que sean eternos los actores por haber hecho una producción con ellos y ya puedan abusar de su imagen para lo que quieran. Y en ese momento estamos ahí, como decíamos, a nivel de legislación o de normativa, es el único modo de contener eso, esa avalancha que se viene encima y está prácticamente ya sobre nosotros.
De hecho, la semana pasada hice unas pruebas, digamos, con una plataforma, ¿vale? Aún están en fase beta, pero para que os deis cuenta, digamos, un poco del potencial de esto de, a ver, a mí, obviamente, yo no voy a ir a Hollywood ni nada, pero...
porque no te lo propones, porque si no, yo voto por ti.
Ni tampoco voy a doblar películas, ni la película de Cars, Nemo, ni nada parecido. con solo un minuto de audio, ¿vale? Grabado con el móvil, ¿vale? Nada profesional. Hice pruebas para clonar mi voz, ¿vale? Para, digamos, un proyecto, etcétera. Hice pruebas y los resultados, a ver, el tono era bastante parecido, ¿vale? Pero pensar que le entregué solo un minuto, ¿vale? Con un móvil, ¿vale? Que el micrófono del móvil tampoco tiene, digamos, una gran calidad, pero el tono se asemejaba. Eso, por ejemplo, asociado a una parte profesional como puede ser el cine, pues con unas cuantas horas de entrenamiento ya estás clonando, por ejemplo, la voz de Constantino Romero o cualquier voz que puedas decir, oye, igual que hicieron el anuncio este de el acento con
Lolita
la...
Flores, ¿era Lolita Flores?
Sí, Lola Flores, pues claro, ya, más o menos han hecho un anuncio creíble, ¿vale? Está guay, pero es que el futuro, pues... No se sabe cómo va a ser.
No se requerirá ya actores físicos. Es lo que quieren un poco parar. Bueno, claro. Ya, claro, la IA, veníamos hablando de titulares anteriores cuando surgió el ChatGPT, los puestos de trabajo que pelearán por la IA, ¿no? O que como sustituirá la IA. Pues esto es un poco la forma de limitarlo. Ya hay, a través de IAs de generación de vídeo, tenemos la serie, hay ya muchas series que las cabeceras o el opening de, por ejemplo, la serie esta de Marvel, Invasión Secreta, lo ha generado IAs. Y en Twitter, bueno, en Twitter genera polémica todo, pero en Twitter generó polémica decir, oye, esto lo tenía que hacer gente, tal, no sé qué, y lo estáis sustituyendo, como decías tú, los presentadores de informativos de la India. Pero sí. Bueno, es hacia donde vamos y hay que contenerlo o adaptarse a esto que viene.
Sí, yo creo que hay que convivir, porque bueno, vamos a poner dos ejemplos más, ¿vale? Que no todo esto es malo. Y, por ejemplo, de Twitter de Pablo Fuente, ¿vale? Que también lo sigo. La IA se puede aprovechar también para el autoaprendizaje, por ejemplo, de enfermedades infecciosas. Es decir, todos sabemos que el COVID existe aún y venimos del COVID, pero la IA puede ayudar. No puede sustituir, ¿vale? Puede ayudar a un médico a determinar un diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico temprano, por ejemplo, pues ya puede ser un virus, un cáncer, etcétera, ¿vale? O nuevas investigaciones, por ejemplo, para desarrollar nuevos fármacos. Ahí ya no entramos en el tema del dinero y todo eso, ¿vale? Pero obviamente lo que queremos es salud y que se curen todas las enfermedades posibles, ¿vale? Y bueno, esto lo he puesto a modo de curiosidad. Seguro que sabéis que soy fan de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, etcétera. Y es curioso que también aquí, bueno, a Iker le gusta un montón el tema de la tecnología, ha llevado a Chema Alonso a varios programas de Horizonte, etcétera. Pero en Cuarto Milenio, ¿vale? Que es, digamos, un poco el programa más orientado a temas de misterio, ha llevado últimamente a un chico de Eleven Paths, en concreto a Fran Ramírez, para el tema de las psicofonías. Es decir, las psicofonías que tenía el grupo de Iker grabadas, que a lo mejor dicen, han conseguido pasarle un montón de filtros con diferentes IAs para sacar, digamos, un sonido más limpio. Han conseguido también determinar si es hombre o mujer, también, digamos, un poco el rango de edad, incluso la distancia, digamos, del foco que se graba, digamos, esa psicofonía, hasta dónde está, digamos, más o menos el ruido. Si está, o sea, a una distancia.
Después de pasar esta guía de filtros, de cuando se escucha algo así raro que la psicofonía, se puede escuchar ya claramente el pásame la sal, ¿no? Que es lo que dice la psicofonía. O determinar que realmente está detrás de ti el foco de este sonido.
Sí, justo me venía el monólogo de Goyo Jiménez. pero para que veáis que hay ejemplos de todo tipo, desde cosas destructivas, constructivas o simplemente en términos de investigación, ruidos que eran prácticamente
inaudibles, inteligibles.
Sí, uh-huh. Eso es, a convertirlo, digamos, a algo. Y claro, Iker con esto pues se queda, vamos, pasmado.
Claro, al final la IA es una herramienta que, y ¿hacia dónde vamos o qué traerá la IA? Pues no sabemos, porque al final es lo que alguien imagine y diseñe a partir de esto. Los productos que pueden venir derivados, pues eso, son inconcebibles a día de hoy y habrá que esperar a ver qué nos depara el futuro. Bueno, vamos ahora, si quieres, ya con la parte de la entrevista, a hablar
con Ana Isabel,
una voz muy humana, y tenemos a Ana Isabel por aquí esperando. Bueno, estamos ya con Anabel. Anabel, ¿qué tal? Muchas gracias por
muy buena
la
Ana.
Presentación.
Gracias a vosotros.
Todo un placer.
Sí que es cierto que teníamos en mente desde meses atrás y hemos ido coordinando, y este es nuestro último programa de esta temporada, así que nos parece un cierre por todo lo alto, porque, como ha dicho Alex, es un placer tenerte con nosotros. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para quien no conozca a Anabel. Ella es Anabel Corral, pero tal vez la conozcáis mejor como, o la conozcáis más como iBot. ¿De acuerdo? Ella es perito judicial, experta en búsquedas a través de fuentes abiertas, analista y apasionada de los INT, la ciberinteligencia y la seguridad informática. Ha dado charlas en congresos de ciberseguridad nacionales como internacionales, como Dragonheart, Morteruelo, IntelCon o en la CyberWall Academy. Se dedica de manera profesional a la anticipación de amenazas y además pertenece a la junta directiva de la AIVC, Asociación Internacional de Víctimas del Fraude Digital y Ciberestafas, que ahora nos contará un poquito sobre esto. Además, en esta asociación ocupa también el cargo de coordinadora de desarrollo de programas y guías de uso. Es también asociada junior en PTEC, Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, y coopera en varias organizaciones. Por último, podemos decir que si, a esto ya a todos nuestros oyentes, que si necesitáis algún tipo de ayuda para aprender a minimizar vuestra huella digital o a distinguir un SMS falso, podéis poneros en contacto con ella.
Buen currículum, ¿eh?
Enhorabuena. Sí, una breve discusión, sí.
Sí, sí.
Se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias.
Claro, eso suele pasar porque además es como mucho tiempo y estáis vosotros sí. Ahí como, bueno, a ver qué hago. Claro, que esto... Bueno, la verdad es que es una trayectoria y un desarrollo profesional increíble.
Bueno.
Y en poco tiempo. Al final tiene su mérito. Yo vengo de otro sector completamente distinto.
Claro, lo de renovarse o morir al pie de la letra, ¿no? Totalmente.
Totalmente. Totalmente. Sí, yo he montado hasta coches en Renault, en la pastelería. O sea que...
De hecho, sí. Preparando las preguntas, Alex me lo ha comentado y oye, esto aquí podemos también preguntarle lo que sea, pero bueno.
Sí, teníamos una, no vamos a adelantar, a ver si la podemos encajar por algún lado. Pero bueno, yo creo que ya podemos pasar con la primera pregunta. Y
sí,
bueno,
tú, Alex, si quieres.
Sí, esta pregunta es un poquito para pillarte, Anabel. No sé si sabes un poco de qué palo vamos, pero ¿cuántas veces has tenido que desmentir que detrás de tu perfil en Twitter no hay un bot?
Muchas.
Vale.
Tanto en Twitter como en Telegram. Muchísimas. Me abren con el comando, sobre todo en Telegram, con el comando barra start, pensando que soy un bot y que me tienen que activar aquí. Hace poco, tanto en Twitter como en Telegram, me abrieron privado para hacerme una consulta como si fuese un bot. Uh-huh. ¿Cómo se puede superar la fase de duelo? Y ahora dije, consultando a una IA, no. O sea, busca apoyo de un especialista que sea persona, que haya un humano detrás, que te puedan ayudar. Una máquina no los va a poder reemplazar. Pero muchísimas, muchísimas veces. Y a día de hoy, o sea, que ya llevo bastante tiempo con mi alias y todavía me siguen confundiendo con un bot.
¿Cuáles son tus comandos?
Al final, ¿no? Es divertido.
Pues nada, hasta la tumba con él. Ahí.
Claro, es que sí que sobre todo en Twitter vemos muchos bots para resúmeme esto, o contesta directamente a este tweet, o entonces está a la orden del día. Bueno, por eso, digo, bueno, es curioso. Bueno, empezamos un poquito con la parte así más seria. Ya lo hemos dicho en la presentación. Cuéntanos qué es eso de AIVC, Asociación Internacional de Víctimas del Fraude Digital y Ciberestafas, de la que formas parte. ¿En qué consiste un poquito esto?
Vale, es una asociación que nació hace un año aproximadamente. Vamos poquito a poquito. En septiembre ya empezamos a despegar, si Dios quiere, de manera definitiva. Y nuestra misión es, como el nombre indica, de manera internacional, intentar ayudar a las víctimas que han caído en fraude digital y en ciberestafa. O sea, fraudes con criptoactivos, o un phishing, un smishing, con entidades bancarias, con correos, con cualquiera, porque cualquiera puede caer. Intentamos acompañar a la víctima en el proceso de guiarle todos los pasos que tiene que seguir. Y sobre todo que sepan que no están solos, porque muchas veces las víctimas no quieren denunciar por vergüenza. Y al final es el gran problema. En semanas pasadas hemos podido ver un fraude del tipo del amor con Brad Pitt, el del astronauta, el de Jesucristo. Entonces, claro, en el momento que salta la noticia, los comentarios que se leen es: dejan a la víctima a la altura del betún. Hay que ser un poco más empáticos y hay que saber por qué ha podido caer en eso. Y es lo que digo yo, la soledad es muy mala y es muy mala consejera. Entonces, cualquiera podemos caer y es necesario tener una asociación detrás que nos pueda, por lo menos, apoyar y escuchar sabiendo que nadie se va a reír.
Sí, sobre todo porque lo comentamos creo que hace dos programas atrás, digamos un poco la evolución de las estafas del príncipe nigeriano 3.0, lo denominamos así, pero bueno, recientemente también lo comentamos, a mi madre le llegó el SMS de hola mamá, he perdido el teléfono, este es mi antiguo número, a raíz de ahí... Si hilan rápido y son finos, pues claro, cualquiera puede dar, no sé, a lo mejor desde 100 euros hasta lo que sea.
Sí, es que cualquiera podemos caer.
Claro, es lo que decía Alex, que se está viendo como una evolución, apoyada a lo mejor en nuevas herramientas o a lo mejor en algún bot conversacional para que esa parte se automatice y luego entre ya un operador, por llamarlo así, pero es un estafador. Pero no pensáis que... ¿Este target siempre va como para personas de cierta edad? Que quizá, quiero decir, a ver, ¿cómo lo hilo? Esto, si los nativos digitales ya, pues gente, los adolescentes de ahora, ya están creciendo con esto. Quiero decir, ¿llegará el momento que este tipo de estafas a ellos ya no les afecte porque será como su día a día? ¿O siempre habrá un target de personas que crean en esto?
Reinventarse o morir.
Ah, vale. Claro.
Entonces, si ahora está en auge ese tipo de estafas dirigido a gente más mayor, con hijos o con familia afuera, porque si te das cuenta, el timo de la maleta, que es muy similar al target del fraude del hijo, del hijo con problemas, se suele dirigir a una población ya bastante más mayor que siempre todos nuestros tíos más mayores, nuestros abuelos. Siempre han tenido un familiar que se fue a Argentina y que tuvo allí descendencia, que no habían vuelto a España. Un objetivo en concreto. Si cuela, cuela. Y ahora, con el fraude de oye mamá, oye papá, que es que se me ha roto el móvil y tengo que hacer una transferencia urgente, ya te estás dirigiendo a un público entre 40, 55 años que pueden fijar un poco ese objetivo de tener hijos en una edad que puede colar que necesite una transferencia urgente de esa cantidad de dinero. A mí me lo mandan, mi pequeña voz tiene 11 años, conmigo no voy a caer. Pero lo mismo si me mandan un mensaje diciéndome, discúlpeme, pero su hija ha tenido un accidente y hay que pagar el gasto del taxi. Hago la transferencia de taxi.
Claro.
Se va adecuando. Eso
entonces,
es.
Claro, se va a ir adecuando a las distintas edades y, oye, pues caerán en distintos tipos de estafa.
Claro que yo siempre pienso en
hola, detalle. Jugón, te dejamos por no sé cuánto un avance al juego de no sé qué.
Claro, sí,
y caerá
sí,
la gente joven.
Eso es, sí, estafas de videojuegos o de plataformas de online, de Steam y tal, pues eso es, exacto.
Sí, además yo creo que, bueno, hemos comentado, digamos, en la parte central del programa un poquito el tema de diferentes IAs. Y en concreto estuve probando una para clonar, digamos, la voz y estuve haciendo, espero que no utilicen mi voz demasiado, con un simple minuto, más o menos los resultados, a ver, no eran maravillosos, pero a lo mejor camuflando lo que es tu voz con algún ruido de la calle o algo. Puede llegar a colar a lo mejor
A un familiar, claro.
sí, en el 30% de los casos. A lo mejor a familiares cercanos no, pero es increíble cómo esto avanza y como dice Javi o Ana, que esto se va adaptando un poco al target. Si no clonan la voz, es con juegos. Si no es con juegos, es con otro recurso. Y al final es encontrar el gancho. O bueno, ahora con el tema de las vacaciones. Claro, están los precios disparados y bueno, ¿a quién no le gustaría disponer de una semana a un precio ganga?
Sí, siempre encontrarán que te toquen ahí la fibra. Si quieres, le digo yo la siguiente pregunta y así nos encuadramos con las que hemos escrito cada
Ok,
uno. Perfecto,
vale.
ya tenemos ahí. Bueno, las IA, como venimos hablando en todo el programa y en la entrevista, llevan ya tiempo entre nosotros. Esto no es nada nuevo. Pero hace unos meses fue cuando el boom del ChatGPT. Entonces empezó ahí la fiebre de las IAs. Y el titular que más se repetía era: ¿qué puestos de trabajo serán sustituidos por IAs? Bueno, esto aún sigue saliendo, ¿vale? Bueno, han pasado unos meses desde eso y ya hemos visto puestos de trabajo afectados, como la noticia que se hizo bastante eco de los empleados de IBM o noticieros que sustituyen a sus presentadores, que esto hemos comentado también en la parte central, o diseñadores. Ahí ya las carteras, las intros de algunas series están hechas ya por IAs, como esta de Marvel de Secret Invasion, que
Bueno,
también ha sustituido.
la huelga que hay
Ah, bueno, claro.
también.
Entonces, ahora, así que ahora, viendo hacia dónde va esto y cómo se extrapola en el futuro, la pregunta quizá sería: ¿qué puestos de trabajo piensas tú que no podrán ser sustituidos por IA? Porque va increciendo, ¿no?
Es complicado. Es complicado. Yo sigo pensando en lo que ocurrió cuando la revolución industrial y la quema de telares, aquellas máquinas infernales que venían a quitarle el trabajo a los empleados de fábricas que tejían a mano y cosían a mano la ropa y que se iban a ir. Alguien tiene que manejar esa maquinaria. Que, a ver, extrapolado en el tiempo, una IA bien manejada, una sola persona puede desempeñar el puesto de muchísimos a través de la IA. Todos los puestos se pueden ver afectados. Pero al final es que es muy complicado, porque depende de cómo vaya la evolución y cómo vaya la legislación y cómo se vaya a regular todo. Un
Claro, es
médico
clave.
no puede ser realmente sustituido por una IA. El
Efectivamente.
ChatGPT, le preguntas dos cosas y de esas dos cosas te mienten cinco.
Sí, eso es cierto.
Entonces, claro, es pronto. Aunque vamos tarde, es pronto para poder determinar realmente si a un médico o a un abogado se le puede sustituir. También hace poquito un abogado, no recuerdo exactamente del país, le echaron para atrás todo lo del juicio porque había tirado de IA y las sentencias que le había dicho no existía ninguna.
Sí, lo
Entonces,
recuerdo.
claro, que dentro de ponle 5 años, 10 años, el auge de la IA realmente sea el que tiene que ser en su evolución y que nos fastidie prácticamente a todos, porque, o que nos ayude a todos, porque al final es una herramienta más para poder trabajar. Antes los dibujos se hacían a mano y ahora con un ordenador adelantas 3 veces más. Con una IA, en lo que antes a mano y luego con el ordenador tardabas una semana, te lo puedo hacer y luego tú editas lo que necesites. Entonces, yo lo veo más como una herramienta que como algo que nos pueda quitar a todos el trabajo.
Eso es,
Sí.
habrá que acostumbrarse. Así que da mucho pie a titulares sensacionalistas, en plan, porque el que recuerdo de haber leído esta semana es que en 5 años ya los programadores no serán tan necesarios porque la IA hará la programación a través del lenguaje natural. En plan, quiero un programa que haga esto, entonces ya te lo va haciendo solo. No necesitas a nadie que
Claro,
conozca
pero
ese código.
alguien tiene que haber detrás para programar a esa IA, para que
Sí, por
sepa
supuesto.
programar.
Sí.
Y ahí tiene que entrar sí o sí un ser humano. Yo que sí. En vez de cinco se necesiten uno, como los típicos chistes de cuántos informáticos se necesitan para cambiar una bombilla, pues igual, en vez de cinco se va a necesitar uno, pero ese uno va a tener que estar formado y ahí va, la gente se va a seguir formando porque va a ser una nueva forma de explotación y una forma de buscar nuevas ofertas laborales.
Yo dejo la reflexión de un podcast que escuché ayer. Yo no sé si esto llegará o no llegará, pero bueno, que esto al final, todo el tema de las IAs o las IAs y nuevas herramientas que van a funcionar y que nos van a facilitar cosas en la vida de nuestro día a día, al final, digamos, la típica jornada de 40 horas no tendrá sentido y pues trabajaremos a lo mejor, pues no sé, 20, 30 horas a lo largo de la semana y, digamos, todo esto nos va a ayudar a facilitar, digamos, el transcurso de pues, nuevos puestos de trabajo, nuevas funcionalidades que te puedan hacer, digamos, un poco la vida más fácil y tener más tiempo para vivir, que de eso se trata.
Pero esto de...
Es que la evolución, y si os dais cuenta, en muchísimas películas y libros de ciencia ficción, siempre se ha ido basando en eso. En un futuro no excesivamente lejano, las máquinas, los androides, los humanoides, las IAs van a trabajar con nosotros y nosotros podremos disfrutar de un tiempo libre y un descanso y de relajarnos y de vivir y disfrutar. Pues en vez de demonizar la IA, pongámonos todos a trabajar para poder llegar a ese futuro y que aunque ya nosotros no lo veamos, nuestros hijos sí. Y que ganen en calidad de vida.
De hecho, creo que en Mandalorian más o menos había algo así parecido.
Concebirlo como una herramienta, eso es.
Sí.
Bueno, lo del podcast el podcast de la reducción de jornada laboral que está haciendo Alex no será patrocinado por ningún partido político, ¿no? No,
que va, que va. De bicis, los bikineros. Bueno. Gran podcast. Bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta. Y bueno, antes vamos a hablar un poquito de ti, que eres digamos, una persona todoterreno. Hemos cotillado un poquito tu LinkedIn de administrativa, operadora, creo que era en Renault. Bueno, múltiples trabajos. Cuéntanos, actualmente estás trabajando en ciberinteligencia, pero... no hemos tocado mucho el tema de ciberinteligencia, sí que hemos tocado aquí todos los palos, pero cuéntanos, ¿cómo estudia en ciberinteligencia?
Vale, yo estoy en lo que se conoce como anticipación de amenazas.
Uh-huh.
Nosotros lo que hacemos es bucear, tanto por la, bueno, nadar y bucear, porque nos movemos tanto por la superficie como por la dark web, en busca de esos pequeños movimientos de grupos, comentarios. Que dicen, bueno, chicos, nos juntamos y mañana vamos a atacar la web de no sé cuál. Entonces, claro, nosotros tenemos que anticiparnos a eso para que a la empresa X no les pillen en bragas, por así decirlo. Mandamos el aviso y luego ya desde la empresa X, los chicos de ciberseguridad ponen los medios necesarios, los refuerzan, los medios supuestamente que están. Quiero decir que lo refuerzan para que el ataque sea lo mínimo dañino posible. Es decir, que si les lanzan un D2, que tengan la web bien blindada para que no puedan
el impacto.
Llegar a... o no tenga tanto impacto, o el impacto sea el escaso de que no se pueda acceder a la web durante 2 segundos. O que bloqueen en masa IPs de determinados países para que luego desde aquí sí que se pueda acceder. Y también vigilamos... todos los reportes que van colgando los usuarios de, oye, pues me ha llegado este mensaje de estafa o este correo electrónico haciéndose pasar por la agencia tributaria o de la farmacia de no sé quién. Entonces, también se envía reporte para que bloqueen esa URL y que ningún usuario pueda acceder a ella y caer en trampa.
Ok. Y bueno, enlazando con esta pregunta, ¿utilizas alguna IA o puedes contarnos algún tip que digas, esto lo tenéis que probar? Yo sé que por el tema de confidencialidad, el tema de las IAs...
No utilizamos IA en este trabajo.
Ni ChatGPT ni nada por el
no,
estilo. Ok.
Nada.
Puedes confiar en Ana Isabel, contratarla.
Vamos a entrar un poquito en materia de OSINT. Ahora, ya hemos hablado en determinados programas de OSINT, Open Source Intelligence. Podemos decir que hay muchos datos de todo el mundo en Internet, pero se requieren ciertos conocimientos para saber buscarlos, ¿no? Aquí los cursos de formación, a charlas que hay muchas sobre esto que ahora también comentaremos. Sobre todo, a ver, lo referente a cómo hacerlo y dónde, ¿vale? Que es, hay que saberlo, que no todo el mundo está, todos los datos no están al alcance de todos. ¿Crees que con las IAs o estas herramientas más automatizadas se ha facilitado el acceso a esa información y ya no se requieren tantos conocimientos para hacer o sin de personas?
Sí y no. Una IA te puede ayudar a localizar dónde está la información, pero un especialista en OSINT debe saber interpretar esa información y debe saber si esa información es verídica o no. Si tú pones mi nombre, Ana Isabel Corral, en una IA y que te diga lo que sepa de mí, te va a sacar toda la información de todas las Ana Isabel Corral que menciona Google. Uh-huh. ¿Cuál de ellas soy yo? Entonces, un especialista en OSINT o un especialista en ciberinteligencia va a coger todos esos datos y los va a ir filtrando. Y va a decir, este sí, este sí, este no, este no, este no, este no, este no. Y a raíz de ese primer dato que sí, va a ser capaz de ir tirando del hilo y llegar a mi Facebook, mi Twitter, mi Telegram, mi número de teléfono, mi correo electrónico y absolutamente todo.
Vale, la IA no puede
es lo que decimos,
de discernir,
una IA me puede servir de herramienta para ayudarme a intentar localizar algún dato en concreto, pero es muy difícil que te haga todo el trabajo.
Sí, de hecho también, bueno, en trabajos anteriores, la gente de ciberinteligencia habían como diferentes roles y también sabían discernir, digamos, un poco o interpretar los textos para saber si, bueno, las típicas, por ejemplo, amenazas de Internet, si venían de un mismo claro. perfil, con diferentes nicks o alias, etcétera. Entonces, es interesante ver que no solo, digamos, es un puesto, digamos, meramente técnico, sino que también hay más roles o otras aptitudes que también te pueden ayudar a mejorar, sí, digamos,
hay que,
esa parte.
Hay que saber fijarse. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo de un artículo que publicó en LinkedIn Jorge Testa, que hablaba de los emojis que ponemos a la hora de escribir. No se utilizan los mismos emojis en España que en Rusia, por ejemplo.
Mira,
o sea, si nosotros utilizamos la carita sonriente, en Rusia utilizan en no sé cuál. Entonces, claro, hay que fijarse mucho porque lo mismo estás ante un ataque de falsa bandera. Te encuentras un texto escrito en ruso diciendo que van a atacar la página de no sé cuál con la carita sonriente. Y dices, espérate, que aquí algo raro hay.
Es que curioso que solo con eso ya puede más o menos geolocalizar o sacar una región de duda.
Por eso una IA no te lo va a hacer. Una IA te va a decir, sí, este señor ha escrito en ruso esto, te lo traduzco y se queda tan ancha.
Sí, de hecho, también se puede hacer, digamos, OSINT con los emojis, o sea, a través de los buscadores tradicionales tipo Google y demás. No recuerdo de quién vi también los artículos que podías hacer búsquedas de emojis pues en base a entrar de Instagram, Facebook, etcétera, y también te ayudaba, digamos, a recopilar gran cantidad de datos.
Se usa mucho en SEO. Los emojis se están poniendo muchísimo en páginas web pues, para el número de teléfono o para resaltar determinados títulos. Entonces, porque llaman la atención más del usuario y hacen más visual la página web a la hora de leer. Entonces, claro, en el momento que un SEO está utilizándolo, se va a posicionar mejor en Google y tú a la hora de realizar una búsqueda a través de iconos, te van a salir enseguida.
A mí qué curioso hack. No tenía idea.
Al final se va mezclando todo. O sea, en el momento que te metes de lleno en OSINT, acabas sabiendo psicología, idiomas.
Que tu es transversal, ¿no? A todo.
Sí. Es como un Duolingo.
Igual.
Sí. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Hemos hablado ya, digamos, un poquito del tema de los datos. Entonces, muchas personas no saben del peligro o el poder que puede suponer el disponer de una gran cantidad de datos expuestos de manera pública. Entonces, nuestra pregunta es, ¿recomiendas a nuestros oyentes hacerse una especie de auto-SIN periódico para ver qué información tienen públicamente y si es posible eliminar o ocultar parcialmente esta que fuera más sensible?
Sí, es obligatorio. Es obligatorio hacerse auto-SIN o ego-surfing, que es como lo conocemos nosotros, ego-surfing, buscarte a ti mismo. ya no solo para saber qué datos has ido publicando de ti, sin darte cuenta de una foto en la que se ve la entrada para ver a Taylor Swift, por ejemplo, y que cuando quieras ir al concierto resulta que han entrado por ti, o un DNI que tenías encima de la mesa y no te has dado cuenta a la hora de sacar la foto y sale ahí. Entonces, es aconsejable hacer eso, pero también para saber si eres tú o no eres tú. Porque muchas veces nos encontramos con, es que me he buscado y sale que tengo perfil en Tinder y yo no tengo Tinder. Y es porque han utilizado su nombre, han utilizado su foto, han utilizado sus datos para crear un falso perfil en Tinder. Entonces ya no es solo por lo que tú has puesto, sino por lo que puedan haber puesto los demás.
Claro, sí, esa yo... búsqueda proactiva, tú puedes hacerlo y denunciarlo, porque si no, nadie lo va a hacer
sí,
por
sí,
ti.
Sí, claro,
nadie...
claro. Sí, hay empresas que te ayudan a eliminar ese contenido y o a denunciarlo. On Branding, por ejemplo, te puede echar una mano, Selva Orejón. Y hay
Un saludo
muchísimas
desde
más
aquí.
Hay muchísimas más empresas. Sí, un saludo, Selva. Pero la cuestión es esa. Si tú no sabes que eso está ahí, porque no te has molestado en buscarlo, es un problema, porque va a seguir ahí. O ya no que te hayan creado un perfil, que es que te hayas peleado con alguien y ese alguien le haya dado por poner tu número de teléfono y tu dirección en una página de contactos. Claro, no se te va a ocurrir buscar tu número de teléfono o tu dirección postal. Vas a buscar tu nombre o tu foto, como mucho, y ahí te quedas. No, no. Si te pones a buscarte, búscate a fondo, porque te puede sorprender.
Sí, nosotros... yo lo hemos comentado aquí. Yo sí que tengo las Google Alerts para, pues, con información personal mía, ya sea el nombre, DNI, número de teléfono, etcétera. Pero sobre todo porque llegó un momento, a ver, yo no tengo un nombre, digamos, común. Javier García sí, son legión.
Hola,
hay
soy John Smith,
miles.
De España.
Han hecho hasta películas de García y García. Pero claro, cuando llega un momento que me quieren robar la cuenta personal de Gmail y demás, digo, ostras, esto, aquí pasa algo. Y bueno, al final resulta que hay más Alejandros Quesadas por el mundo y claro, empiezas a hablar y, por ejemplo, hay un director que hace cosillas para Netflix en Latinoamérica, es una persona relevante, también hay un torero por Albacete, hay algún jugador de fútbol, entonces digo, vale, yo estoy aquí, yo me pillé digamos, mi correo personal de Gmail. Pero me lo intentan robar, pues ya te digo, cada 2-3 meses a lo mejor intentan ahí recuperar el correo a través de de la opción de recuperación de contraseñas, etcétera. Entonces yo digo, bueno, contra esto no puedo luchar, pero sí que es curioso ver cómo me llegan todas las alertas y eso no es un el término era ergo surfing o ego
Ego.
surfing.
Ego,
Ego,
ego
ego
surfing.
surfing.
Ego
Vale.
de yo en latín.
Vale, digo, mira que lo he leído muchas veces, pero no sabía muy bien qué significaba. Ya hemos aprendido algo más. Y simplemente por la curiosidad de saber, ostras, ¿por qué me mandan incluso al correo personal facturas? Y yo, pues, de buena fe, digo, oye, esto no es para mí, os habéis equivocado de persona. Pero bueno, a Javier García le
Sí,
pasará.
eso le pasó a un amigo mío, que el nombre tampoco es demasiado común, pero tiene la misma dirección de correo electrónico que otra persona.
Sí.
Daros cuenta que Gmail, Gmail, los puntos que puedas poner en el correo electrónico le da igual. Entonces, claro, si lo mandaban sin el punto, le llegaba, o con el punto, le llegaba a él. Ha llegado facturas, contratos de alta, y claro, la primera vez que le llegan, pues le pusieron de corbata diciendo, pues si no me he dado de alta aquí, ¿qué es esto?
Ya ves.
Y era porque
Sí.
era para otra persona que se llama igual que él. Y comparten la misma dirección y dice, pues yo no la pienso cambiar, llevo toda la vida con esa dirección, yo no la cambio.
Yo llegué primero, ¿no? Soy el uno.
Sí, claro. Sí. Vamos, de líneas de alta también, hasta en Canarias. Digo, ¿y qué hago yo ahora? Que me mandaban el aviso de, oye, vas a estar en casa a tal hora. Digo, ostras, ¿qué hacemos ahora?
Sí,
A mí
como ya
también.
está.
Voy a jugar yo con mis cartas. Mi nombre es común, pero bueno, soy en el anonimato, pues ahí me mezclo entre la de esto, bueno, para eso me sirve. Pero sí que, como decía Alejandro, y lo comentamos en un programa, tenemos las alertas de Google cuando determinados datos personales y saltan. A mí siempre me llega uno porque es exactamente mi nombre, con mis dos apellidos, una persona que es director de un diario de una provincia. Y bueno, cada vez que hace un evento o lo que sea, pues a mí me llega. Yo no soy esa persona. Pero es que un día me llamó una mujer al teléfono del trabajo diciendo que era la viuda de tal persona que yo debía conocer. Digo, soy la viuda de tal. ¿Sabe quién soy? Y yo, no sé quién es. Digo, soy tal, ¿cómo no sabe quién soy yo? Y luego caí, porque yo tenía las alertas de Google Alert. Digo, ah, claro, que me dijo que su marido trabajaba en el diario. Digo, no, usted está preguntando por este Javier García, yo soy otro Javier García. Claro, si yo no llego a tener esa información de que ese Javier García trabajaba en un diario, no podía haber reorientado a la mujer, porque la mujer puso mi nombre, salió el número de teléfono de mi trabajo y me llamó a mí. Pero me resultó curioso, digo, bueno. Y bueno, y sueño con que algún día Javier García este, director del diario de Alto Aragón, vea algún artículo mío y diga, ah, pues este no soy yo, ¿sabes? Un poco... Porque a mí me llega todo lo suyo, pero no sé si a él le llega lo que hago yo.
Lo mismo no se ha molestado a mí en buscarse.
Sí.
Bueno, luego le podemos mandar un enlace.
Mándale este programa.
El programa, eso es.
Ahí dice, hola, tocayo. Bueno, vamos a la...
Sí. Sí.
Vamos a ir finalizando y, bueno, vamos a comentar, digamos, un curso que estás haciendo, colaborando con Adastra en The Hacker Way, y ofreces un curso de técnicas de investigación en Internet con o sin. Cuéntanos un poquito qué se puede ver en este curso, cómo lo impartes, o cuéntanos algo sobre ello.
Vale, es un curso nivel iniciación, sobre todo, aunque sí que se ven cosillas que llama la atención y que hay gente todavía que no conoce ese método o esa herramienta, que procuro, he intentado que sea ameno y divertido. Yo odio los cursos de que te den un tocho de 300 folios y te tengas que poner a estudiar y esto se hace así y esto se hace así. Yo prefiero que sea más visual y que la gente toque. Entonces, vemos qué es ciberinteligencia, porque lo considero básico. El LOSINT forma parte de la ciberinteligencia, ya que es una de las fuentes de las que bebe. Entonces, considero básico siempre tener cierta cultura de dónde vienen las cosas. Igual que cuando vemos herramientas para hacer OSINT o SOCNIN en redes sociales, explico un poco qué es Twitter, de dónde viene, o Facebook, o Mastodon, que la gente entienda realmente dónde se mueve y por qué se tiene que mover por ahí. Se ven distintas herramientas, hay test, hay ejercicios prácticos, porque al final esto, el movimiento se demuestra andando, y a mí me da igual que me sepas decir que Tinfolic, del gran Vicente Aguilera, sirve para monitorizar o sacar información de cuentas de Twitter, si luego no me las sabes utilizar. Pues si no sabes que ahora con todas las movidas de las APIs de Twitter no funciona porque no te han molestado ni en probarla. Que creo, la vez leído el otro día, que la iba a utilizar. Lo que es madera porque es muy necesaria esa herramienta. Y luego hay un ejercicio final que es un informe real. O sea, enseño también a hacer un informe porque lo considero muy necesario. O sea, un informe es la manera que tienes tú de transmitir toda la información y todo lo que has ido analizando y juntando cada cosa y el motivo de por qué lo has ido buscando así.
Eso es.
Si no lo sabes plasmar, a mí me da igual que sepas utilizar las herramientas. Si a mí me das un papel con he utilizado esto, toma la foto y yo me voy a quedar igual, no entiendo lo que estoy leyendo y tú ya no estás delante para explicármelo, el trabajo no me sirve. Entonces, lo que quiero también es que sepan cómo redactar realmente un informe.
Pues sí,
ya digo, es un curso sencillito, se hace rápido, está dividido en muchos bloques para que no se cansen de escucharme. Pero la verdad que está bien. La gente que lo está haciendo están contentos por lo que me van transmitiendo y al final a mí es lo que.
Bueno, luego pondremos el enlace en la descripción del vídeo.
Vale, pues yo creo que hasta aquí
creo que podemos... teníamos pensado si
sí.
Queréis comentar algo más.
Pues...
Si no, reiterar las gracias por parte del equipo de los hackers por estar aquí.
Gracias a vosotros, en serio. Me hace ilusión estar aquí. Yo veía y decía, ojo, a ver si me llaman algún vez.
Para el cierre de todo lo alto de la temporada, aquí hemos tenido a Iabot.
Sí.
Bueno, pues chicos, Pues bueno, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a los siguientes por estar aquí y nos vemos en la próxima temporada y manteneros ciberseguros. Hasta luego.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.